Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Nuestro primer punto informativo nos sitúa a esta hora en la Asamblea de Madrid. Pleno y sesión de control al Gobierno regional. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días y de nuevo enfrentamiento aquí en la Asamblea entre Podemos y el Gobierno regional. El diputado José Manuel López ha acusado a la Comunidad de Madrid de mantener un sistema de contratación hecho a medida para una red clientelar que ha favorecido casos de corrupción como el de La Púnica o Gürtel. Cristina Cifuentes ha respondido atacando, poniendo como ejemplo la forma en que se está contratando en el Ayuntamiento de Madrid.
Pregúntese por qué la Gürtel y La Púnica se desarrollan en Madrid y no en Euskadi o en Cantabria. Quizá porque su sistema de contratación favorece estructuralmente la corrupción. Verá, hay otra forma de contratar.
Se hace
en Madrid,
señoría,
en Alpedrete o en Cienpozuelos. Cambie su sistema de contratación, que se puede.
Pues le voy a decir lo que hacen en el Ayuntamiento de Madrid. Allí están demostrando ser los reyes del dedazo, de los contratos menores. A ustedes se les conoce como los del 17.999, que es la cifra, el límite por el cual ustedes no están obligados a sacar a concurso y están contratando todo mediante contratos menores.
Cristina Cifuentes también ha respondido a una pregunta de Ciudadanos sobre el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura con la formación naranja. Ha dicho la presidenta que ha cumplido o puesto en marcha ya 70 de los 76 puntos de ese acuerdo. Ciudadanos ha recordado que llegó a la Asamblea de Madrid para hacer política útil y que seguirá haciéndolo. En este momento, el consejero de Sanidad responde a una pregunta del Partido Popular sobre las ventajas de la puesta en marcha del nuevo servicio electrónico denominado Mi Carpeta de Salud.
Gracias, Begoña. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, va a recibir este jueves en el Palacio de Comunicaciones, sede del Ayuntamiento, al equipo de baloncesto del Real Madrid tras la conquista de su 33ª Liga ACB, un título que brindarán a la ciudad a partir, como decimos, de este mediodía.
13, 12, el Barça no hace falta, el Barça lo defiende, el puño al aire de Sergio Llull, 6, 5, el Palacio en pie, 4, 3, 2, 1...
Así lo contaban nuestros compañeros de deportes. Este jueves toca fiesta. La plantilla partirá del Santiago Bernabéu a mediodía con dirección a la Plaza de Cibeles, donde serán recibidos por la alcaldesa, que ha felicitado ya al Real Madrid por revalidar el título liguero. Después, los jugadores se van a dirigir a la sede de la Comunidad de Madrid, donde serán recibidos por la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Por cierto, que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, también ha querido felicitar al Real Madrid por su victoria. Lo ha hecho enviando un telegrama al presidente del club, Florentino Pérez. Y de fuera de nuestro país, hoy muy pendientes del Reino Unido, el primer ministro, el conservador David Cameron, ha votado hoy en el histórico referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. Tras llegar junto con su esposa Samantha, ambos han depositado su papeleta en un colegio electoral cercano a su residencia oficial en el número 10 de Downing Street. Cameron ha abanderado la campaña por la permanencia en la Unión con el eslogan "El Reino Unido más fuerte en Europa" y ha advertido a los británicos de que el Brexit puede hundir la economía y traer inestabilidad al Reino Unido.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. En Madrid se ha recuperado la normalidad en todos los accesos y en las salidas. En este momento no hay inconvenientes, no hay incidencias. Afortunadamente, en el exterior, insistimos, hablamos de tráfico fluido y cómodo. También en las vías de circunvalación, en la M40, M45 o M50.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar un tráfico más lento hasta ahora en la entrada por la cuesta de San Vicente. La conexión con la Plaza de España se hace con cierta dificultad. La zona de Legazpi también recordamos que tiene obras que cortan varios carriles y por lo tanto es un punto a evitar en la medida de lo posible. En el resto de las zonas del interior, el panorama más tranquilo, tráfico intenso pero sin retenciones. De momento, en lo que respecta a la M30, también se circula con fluidez.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
Gracias al compromiso del Partido Popular con nuestros mayores, seguirán subiendo las pensiones.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular, seguirán subiendo las pensiones cada año y siempre. Partido Popular, a favor.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí que devuelva la confianza, las ganas de hacer una España mejor. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí a un proyecto compartido para España, que respete la diversidad y garantice la igualdad de derechos. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí muy grande para la honradez, la dignidad y la justicia. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva.
Yo le digo, no, es no. La afirmación.
Rajoy, no, es no.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya estamos de vuelta en Hoy en Madrid. Estamos ya en la cuarta hora de nuestro programa de hoy. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Oye, estaba pensando en la entrevista que hemos mantenido, la conversación que hemos mantenido con José Julio, uno de los vecinos afectados por ese derrumbe de las viviendas hace casi ya un año en el barrio de Carabanchel, que ahora se encuentran con esta situación que es una auténtica pesadilla.
Lo decía él, lo han vivido desde que ocurrió el suceso, un drama continuo.
Pero claro, continuo, ya aparte de el trauma que te puede provocar, que todo lo tuyo desaparezca, que tu vida desaparezca debajo de unos escombros, resulta que llevan un año pagando un alquiler porque en algún sitio tienen que vivir. Siguen pagando la hipoteca de aquella casa que ya no existe. Y ahora, para colmo, el ayuntamiento les quiere repercutir el desescombro del edificio, que viene a ser unos 10.000 euros por barba. O sea, que fíjate tú, la que se puede armar sin que tú tengas ninguna culpa. Pero en fin, así están las cosas. Bueno, que esto ya lo hemos tratado. Ahora toca el turno de los oyentes. Y si no me equivoco, es jueves. Es jueves, ¿no?
Es jueves, sí.
Te digo, porque como yo vivo tan...
Mañana es viernes. Es jueves, claro.
Sí, de San Juan, además.
Hoy es la noche de San Juan.
Sí, señor.
Mañana San Juan, hoy es su noche. Hay hogueras, en distintos puntos de la Comunidad de Madrid.
Ah, sí, pues luego tenemos que dar el mapa de la hoguera.
Claro, para saltarlas,
hombre,
para disfrutarlas.
Claro,
sí.
Como estamos aquí sin saber dónde podemos ir a saltar una hoguera. Lo que nos faltaba, compañero, ir a saltar hogueras. Pero bueno, oye, que yo estoy muy contenta porque todos los años se me pasa a mí la noche de San Juan. Me creo que es la siguiente.
Es esta misma.
Sí, pero yo me creo, normalmente me creo que es la del 24. Como el 24 es San Juan, pues digo, pues del 24 al 25. Y cuando voy yo a saltar una hoguera estoy más sola que la una y queda ahí una chamusquina. Que digo, ¿pero qué ha pasado?
Aunque yo creo que
ha sido la noche anterior. Pues este año me he acordado, hombre.
Yo creo que este año en algunos lugares lo que van a hacer es, va a haber hogueras todo el fin de semana. Como ha caído esta noche de jueves a viernes, mañana viernes, tal, vamos a ver hogueras durante todo el fin de semana.
Bueno.
Yo me acuerdo muy bien de que es la noche de San Juan, porque yo es la única noche del año en la que yo tengo trato directo con mi duende, que lo tengo en una caja todo el año y solo le suelto en la noche de San Juan y luego le vuelvo a guardar en la caja.
A ver, explícame eso. ¿Cómo que tienes un duende?
Un duende que...
Mira, de verdad, sí. Estoy rodeada, señores. O sea, ya no solamente tengo a un Sergio el Rodríguez, que se encuentra con musas, pero dice que las ve en la máquina de café. No solamente tengo a Belén Almonacid, que habla con sus peluches y los sitúa y les da de comer, sino que además ahora Martín Romo que era un hombre que sí, tenía sus cosas, bailaba, no sé, cosas de
sus esta. Tarillas.
Pero ahora resulta, duerme en un saco de seda. Pero aparte, que tienes una caja con un duende.
Una caja,
mira,
de madera.
De verdad,
yo creo la dejo que esto... en el pollete de la ventana todas las noches de San Juan. Entonces allí se cuela un duende. Yo por la mañana lo cierro, guardo esa caja durante todo el año y lo vuelvo a soltar.
¿Y qué hace el duende noche? Durante todo el año?
Darme energía, darme suerte.
O sea, ¿qué hay que hacer eso? Poner sí. una caja en...
De madera.
Una caja de madera. Una caja pero, de madera. Hombre, esto es una caja de madera.
Bueno, una cajita de estas que... Vamos, me refiero.
De pino.
Una caja... Dios. Hombre, claro.
Qué mal rollo.
Bueno, la puedes adecentar. Esas cajas, yo tengo una caja que es como...
Tienes una caja de madera.
Que imita una... Es de madera, de nogal, como esta mesa.
Sí, igual, clava.
Sí, del mismo color así. Y imita a un cofre del Tesoro Pirata.
Ah, sí.
Y ahí está.
Las he visto los chinos, 96 céntimos.
Pues esa, pues
mira,
no
el otro día vi una.
La dejas
pulir,
en la ventana.
Un poquito basta, pero luego uno la adorna.
La dejas abierta y se te va a colar
un duende.
Duende de la noche de San Juan.
Ya, y me va a dar suerte.
Tú lo cierras para que no se te escape el duende.
Ya.
El duende tiene que estar ahí.
Y luego empezará a hacer cosas raras. Quiero decir, luego empezará a bailar, no sé.
El duende a mí el no duende... me ha dado problemas.
Ya, bueno.
Y tú lo dejas y al año que viene... Le sueltas.
¿Y no puedo dejar la caja dentro y que se me metan los duendes que me esconden los calcetines y las llaves y las gafas?
Mira, pero tú no, pues la dejas dentro de casa y ya no te van a dar problemas esos duendes ese año porque
bueno,
están encerrados.
En fin, señores, esto aunque parezca mentira, es cierto. En fin, que no vamos a hablar de esto con los
no, oyentes.
Esto sería
hablar...
un buen tema para... Mira, apunta,
es
Martín
que,
Romo. Mañana preguntamos a los oyentes a ver qué han hecho la noche de San Juan, de ritos y estas cosas.
Que, ritos que no pasan por alto.
De exactamente.
San Juan o de otros sitios. Vale. Que hoy contamos con los oyentes para que nos trasladen sus dudas o trucos sobre la cuestión que vamos a abordar con nuestro amo de casa, con Pedro Caballero.
¿Dos puntos?
El cuidado de los zapatos, del calzado en general, también.
Bien.
Y también esas ideas que tenemos que tener en cuenta o pautas a la hora de comprarlos.
Perfecto, pues nos parece estupendo. Tenemos un teléfono que es el 910-30-63, tenemos un WhatsApp.
628-091-117.
Tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos además un correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Perfecto, vamos a saludar ya a Pedro Caballero. Pedro Caballero, buenos días.
Muy buenos días.
Espera un momento, que me dicen que hay que poner un poquito de publicidad y ahora retomamos, ¿vale?
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de dos mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Y Gira se hace un traje de alpaca y finalmente agosto, un calor de espanto... El general con el Parkinson y así, y entonces eran de aguja las luces. Y de repente coge la solapa de Gila y empieza a la aguja y le resbalaba el traje y sudando.
Y no había manera de enganchar.
Y al final Gila lo mira y le dice: Excelencia, le van a meter el toro al corral, lleva 6 pinchazos.
De uno en uno, de lunes a viernes a 1:00 p.m. en Onda Madrid.
Lo del duende.
¿Sí?
Sí. He sacado una caja de madera que llevaba en casualmente mi bolso. Es como el de Mary Poppins.
No, ya lo, sé,
ya lo sabes. Pide lo que quieras que de mi bolso
no
sale algo.
Yo no sé cómo no te regaña cada semana José Santos.
Porque no lo sabe. Escondo el bolso cuando él viene.
Sí. No, porque yo qué.
Sí, alguna vez que os he dicho, sujetadme el bolso.
Yo a veces he sospechado que llevabas a un tertuliano dentro del bolso.
No, soy como Tamara Seis Dedos. No llevo un ladrillo, pero podría ser perfectamente. Pero he sacado mi caja y ha aparecido un duende en el estudio. Toma ya, mira, ¿a que sí? A ver, que está bebiendo el duende. Hola,
claro que
hola,
hidratado,
duende.
Hidratado.
Hola.
Hola.
Hola, bien, ahí
es
está
verdad.
El duende.
Es verdad.
Un duende de 8 años que se llama, ¿cómo? ¿Cómo te llamas?
Arturo.
a Arturo, que es un duende que viene con Pedro Caballero. Pedro, que te traes el duende puesto.
Me traigo el duende, un duendecito.
¡Ay! Es que esto es la prueba fehaciente de que Pedro Caballero es un auténtico amo de casa. ¿Qué pasa con los amos de casa en estos momentos? Que tienen los niños en casa. De vacaciones y muchas veces no sabes dónde dejarlo. Claro. Es que es verdad, esto
abuelos,
es un follón.
Abuelos, ayudas, hay campamentos urbanos que no empiezan hasta la semana que viene. Campamentos de verano que empiezan el 1 de julio. Hay muchas actividades también en bibliotecas de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, programadas con talleres, pero que no empiezan hasta la semana que viene.
Y siempre hay un momento en el que la persona de la familia que, en el caso de que la haya, se dedica exclusivamente a las tareas del hogar, pues es quien tiene que ir con los niños. Y en esto estamos, ¿no, Pedro?
Sí, aquí estamos y ya lo ves que está bien, está, se adapta muy bien.
Oye, a ver si vamos a tener un periodista en ciernes, un duende periodista. ¿Qué vas a ser de mayor, Arturo?
Amo de casa.
¡Amo de casa! ¡Bien! Aquí estamos, claro que sí. Claro. ¿Pero tú ya ayudas a tu padre o no ayudas a tu padre?
¿Ayudas en casa?
Sí.
A ver, ¿qué haces? A ver.
Cocinar.
¿Tú cocinas? Madre mía.
Con él.
¿Cocinas con él? ¿Y qué más? ¿La cama cómo lo llevamos, lo de hacer la cama?
Hago la cama con él también.
¿También? ¿Y recoger la ropa y esas cosas o no?
Sí.
¿También?
Sí.
Bueno, oye, yo quiero saber si tienes un delantal, tú también, un pequeño delantal, Arturo.
No.
Mira, le falta el delantal. Eso ya cuando se lo tenga.
Pedro, hay que poner un delantal, claro que sí.
Varios delantales de diferentes tamaños en casa.
Está en proceso, está en proceso de personalizado, además.
Pero me pongo el suyo.
Ah, muy bien, ¿ves? Oye, que tienes ahí un digno heredero, ¿eh?
Ya ves.
Esto es como los terratenientes que se puede ir. Hijo, todo esto será. Tú te pones en la cocina y dices, hijo, todo esto es lo que te va a caer encima.
La vaporeta, el último modelo de la vajilla.
Hay que dejarle. Los instrumentos, claro que sí.
Van a ser los únicos, bueno, uno de pocos, que van a llevar a jugar de hombre.
Claro que sí,
pero
a jugar
hijo,
a la boda.
Aquí te dejo. Aquí lo te más dejo. Preciado, el bicarbonato.
Los tibiones.
Y el vinagre blanco, perdona, cuidado.
No, el vinagre blanco para otro, porque tiene que repartir sus tesoros entre tres.
Ay, vale, bueno.
Y los cepillos de dientes para el otro.
Exactamente. Bueno, Pedro, que hoy vamos con el cuidado de los zapatos, ¿no? Que
pues
lo tenemos.
Sí.
Es verdad que. Lo tenemos un poquito olvidado. Parece que los zapatos
no tienen importancia, y si la tienen
mucha,
y además,
mucha, ¿eh?
Mira, además, os voy a decir por qué. Porque según estudios afecta, depende del calzado que llevemos, afecta a la espalda.
Eso para empezar.
Muchas tendencias que tenemos es porque llevamos un mal calzado. Entonces hay ciertos consejos que hay que tener en cuenta, sobre todo, no solo para los adultos, sino para los niños también.
A la hora de comprarlo.
Tiene que tener, sobre todo, tiene que tener suficiente espacio en los dedos a la hora de poner del espacio del dedo, del pie, a la hora de escoger un número u otro. ¿Cómo se ve esto en un niño?
A ver.
La parte de atrás. Directamente metemos el dedo atrás y si llega un dedo un poquito holgado, es que el zapato está bien.
O sea, entre el pie y el zapato tiene que caber el dedo de un adulto.
En el talón se mete. Claro, ¿por qué? Porque en un niño es difícil, ¿no?
Claro,
Fiarte de él, además.
Además que, pues de esa manera se sabe para los niños.
Claro, porque si no, luego se les quedan los deditos así como en garra, ¿no? Claro, se van chocando contra el zapato. Es que es verdad, esto te lo dicen los fisios, claro que sí.
Mira, voy a deciros una curiosidad, porque en algunas culturas, sobre todo en la cultura rumana, ¿no? Hay una cultura en la cual tienen que llevar los zapatos, le gusta que no le hagan ninguna arruga. ¿Y cómo hacen para que no les quede ninguna arruga? Sobre todo a los hombres, en este caso. Lo que hacen es que se compra un número menos. Y así les queda el zapato totalmente
estirado.
Pues una curiosidad, eso no hay que hacerlo.
Claro, el zapato perfecto, pero nuestro pie sufriendo.
Ahí está.
Claro, no, sí, luego claro. Es que es verdad que hay diferentes formas de pie, de poner los pies, y está el pie lícito y está el pie frenada, que digo yo, que es con los deditos así para arriba, que esos son muy malos, para las arrugas son malísimos.
Luego, la parte delantera tiene que ser flexible, intentamos que sea flexible, sobre todo la hora de... ¿Por qué? Porque si es un zapato muy rígido, el pie al final va andando con el zapato, y si no es muy flexible, pues al final vamos a acabar con el pie, con que nos duele el pie, no que nos va a afectar al final a la espalda, pero sí que al final vamos a acabar al final del día que nos queremos quitar los zapatos porque no los aguantamos.
Y eso es como cuando vamos a comprar colchones, que yo siempre los pruebo, o las almohadas, que siempre las pruebo, cogemos el zapato,
lo doblamos, claro.
Los zapatos de niños siempre suelen ser flexibles,
sí,
pero los de cole a veces son un poco más duros, y hay que mirar diferentes tipos de zapatos. Las costuras, mirar que las costuras por dentro no tengan algún hilo por dentro de alguna costura, que luego después se clava
eso
y
roza ahí.
Cuidado.
Esto es muy de mocasín.
Cuidado.
Cuidado, sí.
Luego, El zapato tiene que ser transpirable. Cuidado con estos zapatos que son muy bonitos, pero que son plastificados, no sé qué. Cuidado, porque eso al final... Malo.
El pie se te recalienta y eso luego da pie de atleta, hongo, de todo.
Fatal.
De todo.
Foco
fatal. Horrible.
Todo,
todo,
lo que
todo sea, lo sintético.
Claro, muy barato, muy bonito y tal, pero cuidado. Cuidado con eso, con lo que decimos, que esas tiendas que todos sabemos que venden muy barato, pero que cuidado. Que lo barato al final sale caro. Y no abusar del calzado deportivo.
Ah, esta es otra.
Eso sobre todo para los chavales.
Exactamente. De vez en cuando, sí.
Que les encanta ir torpedo con las deportivas.
Pero todo el día con deportivas no es bueno tampoco.
Tú sabes que ahora los niños y las chicas se nota más. Tienen los pies muchísimo más grandes precisamente por eso, ¿eh? Porque al llevar el pie tan suelto dentro de una deportiva...
Se expande.
El pie, exactamente, se ensancha y se alarga, ¿es verdad? Ah. Esto es como... Tú vas a África, a la selva africana, estos que no llevan zapatos y tienen los pies muchísimo más anchos y muchísimo más cedidos, digamos, porque el zapato al fin y al cabo te lo sujeta y te da una formita.
Sí, hay que ir por aquí, claro.
Te encuentras con chicas
que,
hombre, tiene unos pies que en proporción tendrían que medir ellas 2 metros y no es verdad. Y tiene unos 42, unos 43. Esto antes no se veía.
Y cuando ensanchas de otros sitios, pues también porque digo que puedo hacer deporte, ¿no? Que como, soy deportivo.
Sí,
como mis pies.
Hombre, ya el resto no lo sé, pero sí, el uso del chándal no soy yo muy partidario.
También
pero
puede
bueno,
ser eso, el chándal también
puede ser, pero los zapatos, es verdad, que de vez en cuando hay que acostumbrar a los niños a ponerse zapatos.
Las chanclas, por ejemplo, no se aconseja ir siempre con chanclas, por lo mismo, porque el pie al final lo que hace es que...
No, a mí, mi Lourdes, mi podóloga, no me deja ir con chanclas.
No te deja. No. ¿Por qué?
Porque me dice que es lo peor para... Lo que decía Pedro, no solamente para los pies, sino para los problemas de espalda.
No tiene nada de forma, son totalmente planas.
Que las chanclas son para eso, para la piscina, para la playa, pero para estar chancleando, como digo yo, por la ciudad todo el día, no.
Pues yo me paso la vida, chico. ¿Qué quieres que te
Pues vete
diga?
A otra podóloga, Lourdes, no vayas.
Vale, porque no me atiende. Claro. Me echa. Bueno, vale.
No, ya te atiende, pero que te va a dar la cartilla.
Ya.
Bueno. Luego, algo así muy rápido por no extendernos en los consejos. Luego, hay que tener los zapatos nuevos cuando los compramos, hay que utilizarlos poco a poco. No es cuestión de comprarse los nuevos y decirle, ya, me voy a ir a una boda y ya está todo lleno de zapatos. No,
nada.
Se pone un poquito, se prueba un día un día un poquito, luego otro día otro. ¿Para qué? Para que nos vayamos haciendo a ese calzado nuevo. Pues como todo, como es nuevo, pues tiene que darse un poquito. Hacerse nuestro pie. Luego, el calzador, muy importante, utilizar el calzador. Que si no, nos vamos a estropear. Primero, los dedos. Y luego, el contrafuerte. Exactamente.
Pues fíjate que el calzador yo creo que es un instrumento...
desuso.
Completamente en desuso.
Sí, pero al final... Claro. Al final merece, porque además es que es para eso. Es que siempre cogemos y lo hacemos mal. Que si el dedo, que si una cuchara, que si... No, estropeamos el zapato.
Hay muchas zapaterías ya que no ves el calzador. Que
no te ponen el calzador, ahora te ponen una bolsa de plástico en el pie.
Ellos que no te sube el pie, pero que si lo puedes meter o no.
Pues mira, me voy a comprar yo un calzador. Tienes razón.
No, te lo voy a regalar yo. Y otra, Sergio, mira, voy a regalar un calzador. Mira, voy a tener un calzador para el equipo y voy a regalar su calzador a cada uno para que lo tengáis. Además de estos, así que son un poquito altos para que no tengas que
gastar. Eso, los largos, los de mango. Los de mango, claro que sí. Muy bien.
El calzador
de
todo. Ahí, tremendo.
Luego, los zapatos de cordones. Si tenemos de cordones, hay que desabrocharlos y abrocharlos. ¿Eso de meterlos directamente abrochados? No.
No. Eso es de síndrome de Peter Pan también y de...
Sí,
¿verdad?
Exactamente, es verdad, ¿eh? Pero muchas veces lo hacemos. Sí,
claro,
sí,
está muy extendido el coger, lo quitamos y simplemente... No, ¿por qué? Fuera. Porque se va deshaciendo y se va, al final...
Hacemos una forma también que no...
Que no es. Luego, los zapatos, cuando se quitan, se los quita uno, hay que dejarlos que se ventilen, hay que dejarlos al aire. No los vamos a meter en una caja y directamente a un sitio cerrado, hay que dejarlos que se ventilen.
Pues yo los sacudiré esta noche si los ventilo, o sea que se me ha metido el duende dentro del zapato.
Exactamente.
También. O una china.
Sí, a ver.
También se te puede meter el zapato.
Ahora vamos a lo que más nos ha gustado a los oyentes: los trucos de la limpieza de los zapatos.
Vale, perfecto.
Ahora empiezas, pero yo te voy a trasladar. Pregunta de Lorena a través de Twitter: que si a la hora de limpiar los zapatos se pueden utilizar, son válidos los quitamanchas que utilizamos a veces para la ropa. Es decir, que si lo mismo que tenemos para la ropa, que a veces hemos recomendado aquí, que para quitar alguna mancha...
El cebralín, vamos, para que todo el mundo se haga una idea.
En lavadora, que si se puede utilizar también para de ropa para zapatos.
Depende. El vinagre no se puede utilizar en los zapatos, por ejemplo. Uh-huh.
Vinagre no, vale. No.
También dependerá eso, si son de piel, si no son de piel, de qué tipo, claro.
Son más delicados, es una piel más delicada, es una piel tratada, es una piel más dura, no sé, es diferente. Yo no utilizo lo mismo para los zapatos que para la piel.
Vamos a buscar soluciones y no vamos a mezclar productos.
Unas cosas con
hay otras. Algunas cosas que pueden coincidir, pero cuidado.
Vale.
Se te ha mojado, has llegado a una fiesta y te han tirado a la piscina o te han tirado con los zapatos.
¿A qué fiestas vas tú? Pedro, no, yo, no, Dios mío, te tiran a la piscina con los zapatos.
Pues
bueno,
a mí que me invite a la próxima que vayas, que me parece muy divertido.
Un supuesto, meter los dos pies en un charco.
O metes los pies en un charco. Ahí está, exactamente.
Y se te queda en un
yo a la piscina porque estamos ya en verano, básicamente, pues eso puede ser.
No, venía, claro.
Venía muy de la mano.
La gente se viene arriba en las fiestas que hay una piscina de por medio, una barbacoa tal, y alguien siempre cae en el agua.
Exactamente, alguien siempre cae.
Bueno. Ya, a mí no me pasa nada, como voy con chanclas, ¿ves? Ya. Tu podóloga, verás no, cuando le tiren ahí a la piscina lo no, que le va a pasar.
Mi podóloga llevará unas chanclas cuando hay una piscina, no para irse de rebajas a comprar.
Bueno, vamos a ver.
Resulta que tienes, pero igual que puede ser chancla, que puede ser zapato, puede ser que las tiras sean de antes o el zapato sea de antes. Sí. ¿Qué hacemos? Claro, ya este es complicado, porque claro, es un zapato de antes, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hay que hacer es que esos zapatos hay que cogerlos, ¿no? Hay que sobre todo es el agua que se escurra el agua, todo el agua que hay, y luego lo vamos a poner de lado, los vamos a poner de lado, vamos a meter dentro papel de periódico y vamos a dejar que se sequen. ¿Dónde? ¿Al sol? No,
porque se te quedan como un cartón.
Ahí está, al lado de una fuente de calor, alguna chimenea, alguna barbacoa, no, tampoco.
No.
En un sitio seco que no le dé el sol y sin prisa.
Y para el secado, de lado el zapato.
De lado. ¿Por qué? Porque el agua poniéndolo de lado, el agua va a caer y ya va a escurrir.
Ya,
y un papel
ya,
de periódico. Pero eso, primeramente habrá que escurrir todo el agua que haya. Intentar que no quede mucha agua. Meter papel de periódico dentro, porque ese papel va a absorberlo. Y luego dejarlo ahí tranquilamente. Puede ser un día o día y pico.
Ya, o tres. Lo
claro,
que haga falta.
Ya se ha secado. Sí. ¿No? El zapato veremos que no está acartonado o muy acartonado porque lo hemos dejado en un sitio donde no le da mucho el sol. ¿Cómo vamos a levantar esa piel? Porque esa piel lo que pasa es que se queda apelmazada. ¿Cómo la levantamos?
Sí,
pues con un cepillo. Un cepillo de metálico.
Ajá.
De cerdas metálicas.
Sí.
Le damos y lo que hacemos es que vamos levantando ese pelo. Le damos dando y se nos va a quedar nuevo el zapato. No va a pasar nada.
¿A contrapelo normal?
Le damos dando a contrapelo para levantarlo.
Para levantar
el pelillo.
Le vamos dando poquito a poquito y veremos cómo se levanta y nos queda nuevo. Sí. No nos ha pasado, como si no hubiera pasado nada absolutamente.
Bueno, está bien.
Tengo
primer consejo. A ver, pregunta.
Como hemos empezado, era de ante, ¿no? Lo que nos has dado el consejo. Mira, pues Alma nos cuenta que ella lo que tiene son botas de ante. No la han tirado a una piscina. No se ha metido en ningún charco. A ella lo que nos cuenta es que se me mancharon de café. ¿Que cómo puedo eliminar esa mancha, Pedro? Si tienes algún truco o no sirve lo mismo.
A ver, normalmente estas manchas se suelen quitar con una goma de borrar.
Ajá. Primero le pasamos una goma de borrar.
La goma de borrar del cole.
La del cole directamente. Le podemos dar para que se quite esa. Lo que hace es la goma de borrar es que quitar esa suciedad que tiene ahí. Y luego darle con el cepillo este de púas metálicas, y lo que hace es que lo retira. Que vemos que es muy la mancha, insiste, con pasta de dientes y el cepillo que tenemos para eso. Un cepillo.
A ver, primero, el cepillo metálico este tiene que ser un cepillo que venden especialmente para coger el cepillo de lijar. Unos cepillitos tienen unas cerdas metálicas, que son para zapatos. Vale, primero le damos con eso.
Con eso.
Que no sale. Primero la goma, después el cepillito. ¿Qué no sale con esto?
Al siguiente remedio, ¿qué es?
Pasta de dientes.
Con un cepillo.
Con un cepillo de dientes. Aquí ya no hablamos del metálico. Ese cepillo. Ese
para
cepillo del superjuego de cepillos que tenemos que tener si queremos ser buenos amos de casa para diversas.
La pasta de dientes, cualquier pasta de dientes.
Blanca.
Es decir, no, yo pregunto cómo haré tantos modelos.
Y hay que dejarla que se seque. Le damos bien dada.
Aplico
sin prisa.
Como si fuese crema, ¿no? Así le doy así dada, para la mancha.
Sin prisa. Y dejamos que se seque.
Sí.
Cuando se seca, luego como retiramos, pues con una bayeta humedecida en agua, lo quitamos bien quitado. Y ya cuando se seque es cuando le daremos con el cepillo de púas metálicas para levantarlo.
Volvemos al cepillo de púas metálicas.
Que vemos que eso tampoco nos va.
Ya.
Pues aquí, el jabón, este jabón que tenemos para la vajilla normal,
con
agua, le damos ahí bien dado, le frotamos bien, que seque. No pasa nada con jabón. Si no va a pasar nada, es piel. Le damos, le damos, le damos, le damos. dejamos que se seque y lo mismo con el cepillito de púas para levantar.
Levantamos el pelo. Lo que suele ocurrir en estos casos ya cuando la cosa es muy dramática, sí, es que pues se prueba, porque si no es que las tienes que tirar.
A la desesperada.
Entonces, a la desesperada, yo ya llego a un momento que dije, los metes en la lavadora, a ver si... Porque, perdidos están. O sea,
la, bueno, la lavadora ya es el último ya
el escalafón. Último caso.
El último escalafón. El último pero caso. Podría ser también.
Mira, como hemos hablado de agua, de mojar, de veranito, chanclas... Mira, pues Paqui nos escribe al WhatsApp, recuerdo, 628-091-117. Ella quiere que le aconsejes, Pedro, de cómo lavar unas zapatillas blancas tipo bamba, escribe, porque ella las mete en la lavadora. Y que cuando se secan, quedan amarillentas. Que qué puede hacer.
Ahí, ese es el problema cuando se meten, porque esas no se deben de meter en la lavadora.
Aunque nos digan que sí, no. No, mejor en barreño.
No, porque normalmente esa blanca mancha amarilla que puede quedar, lo da la goma.
La propia goma de la zapatilla.
Ahí está. La zapatilla ir rozando, ¿no? En el centrifugado, en las vueltas.
Eso, yo he quitado esas manchas de una manera, cuando son blancas.
Sí, las bambas blancas serán unas bambas de verano
muy
blancas.
Muy drástica, es directamente cuando ya sea una mancha muy amarilla, es coger con lejía pura,
¿vale?
Darle lejía pura y ponerlas al sol.
Lejía pura y al sol, que lo
pruebe. Con un trapito en la mancha
y al sol. Y ahí ya lo que hace es que ya directamente el sol con la lejía ahí puesta, lo que te hace es que es poner la bamba como se lo va a comer y se va a quedar blanco.
Y en este caso, Pedro, si las hemos lavado a mano, que es lo que hay que hacer, en el barreño y tal, a la hora de ponerlas a secar también las ponemos de lado para que se les vaya la humedad. En este caso las podemos tender así como son bambas o esto da igual.
Tender los zapatos yo los suelo tender siempre... Así de lado, otro dicho, de lado.
También de lado, siempre de lado.
Porque si la pones boca arriba, el agua se va a quedar ahí.
Se queda en la suela allí haciendo charquito,
pero,
¿no?
Pero tampoco le ponemos de lado y si es que nos va a tardar en secar más de un día. Sí. Entonces tenemos que ir moviéndolas. Los zapatos hay que moverlos.
Muy bien, perfecto.
¿Qué más trucos tienes por ahí?
La lavadora, no.
A ver, lavadora no.
Vamos, en la lavadora, no.
Estamos utilizando los zapatos y al final del día... El pie, pues lógicamente, el pie transpira, suda, y lógicamente nos quedan los zapatos pues un poco húmedos.
Sí.
¿Qué hacemos? Pues directamente, cuando llegamos, nos lo quitamos y echamos polvo de talco.
Polvo de talco dentro
del zapato. Y dejaros ahí. ¿Por qué? Porque eso lo que hará es que absorbe el sudor y dos cosas. Y si hay algo de olor o algo, también la absorbe. Los cumple dos funciones.
Pues mira, fíjate, yo eso lo hago con bicarbonato, que también absorbe la humedad, absorbe olor. Absorbe todo. Un poquito de bicarbonato en los zapatos siempre está bien.
Puede valer las dos cosas. Tanto yo, en este caso, yo he echado siempre polvo del talco, porque a lo mejor lo tengo más a mano por los niños.
Sí, claro.
Pero puede ser las dos cosas. Oye,
hablando de tener cosas a mano por los niños, que yo creo que sirven para todo, yo creo que lo debían nombrar producto de la década. Las toallitas para chavales, para bebés, nos vienen bien para quitarnos manchas de los zapatos, o las deportivas sirven.
Yo las llevaba cuando eran más pequeños y te sacan de un apuro, sobre todo cuando vas de viaje. Porque vas de viaje, no vas a llevar con un set de limpieza de
zapatos,
calzado,
sí.
Lógicamente, ¿no? Hombre, puedes llevar a lo mejor la típica esponjita esa que viene con abrillantador y tal.
La que robas de los hoteles.
Exactamente.
Vale.
Bueno, la que se te cae ahí en la bolsa y no te das cuenta.
La que robas de los hoteles que te sirve para el viaje siguiente.
Sí, claro,
y
claro.
Y que viene, la esponjita del hotel, me la llevo.
Eso. Que no son para nada buenas, cuidado.
Porque, ¿no?
Porque no. Suelen tener...
Lo de los...
Sí, zapatos no son buenas.
No. Tienen bastante alcohol. Y los zapatos lo que hace es que quema la piel. Cuidado, no son para sacar de un apuro, pero no hay que utilizarlas.
Las toallitas.
No, las esponjitas.
Las esponjitas.
Cuidado.
Vale, las toallitas no tienen alcohol. Tienen cremita quema... para el culillo de los niños. Las húmedas.
Las esponjitas de los zapatos.
Sí, sí.
No las toallitas, las esponjitas.
Las toallitas, sí. No sé lo que llevarán, pero es magia.
Sí.
Las toallitas son buenas, porque llevan además incluso crema, como decía.
Claro.
Pero las esponjas estas que venden, que tienen en los hoteles también para los zapatos.
Nada.
Para limpiar. Cuidado, porque esas lo que hacen es quemar la piel.
Pues no robo ninguna más.
No.
Ya está. Claro, no, vamos.
Para un apuro, porque además, si te das cuenta, te quedan muy brillantes. Muy brillante los zapatos, pero eso no es bueno para la piel.
Ya.
Cuidado con ello.
Vale. La industria lo sabe y por eso las ponen ahí para que te las lleves.
Pues ya no me pienso llevar ninguna más. Van a tener un hándicap. Les va a desaparecer todos los geles y estas cosas, pero las esponjitas sí se van a quedar.
Luis, consulta en Facebook. Bueno, truco, dice que toda la vida, desde que era pequeño, lo ha visto, que para prevenir que los zapatos de cuero les hagan grietas, estropeen, que siempre... un poco de Nivea, el pone, nos dice marca en este caso, pero
hidratante,
nos vale cualquier crema hidratante.
Crema hidratante,
claro,
¿no?
Cuando no tenemos una crema de zapato neutra, la crema corporal nuestra vale perfectamente, porque además es piel. Lo que pasa es que hay que darle sin prisa, con un trapito, para que se absorba y no dejar que luego se queden esas especies de marcas ahí de la piel con la crema. Cuidado, hay que darle también. Luego hay una cosa muy...
A ver, ¿qué le pasa al duende? Ah, que el duende quiere ir al baño. ¿Alguien puede acompañar al duende al baño? Perdona, los duendes tienen sus necesidades exactamente igual que cualquier... Un momentito, Arturo, que viene ahora mismo Belén Almoraziz, que en este caso hace de acompañante de invitado.
Claro,
no tenemos sintonía, ¿no? Para Almoraziz de acompañante de invitado.
No,
bueno, no importa. Pues hacemos como que hay una sintonía y ahora enseguida viene y te acompaña, ¿vale? Venga, perfecto.
Bueno, las cosas que...
Arturo, tira para la puerta.
Ay, perdona, es que esto... Arturo, ver, es como cualquiera de nosotros.
Tira
que nos pasa
que
exactamente
ahí,
lo mismo. Para abajo y para adentro. A ver, ahora viene Belén, ahora viene Belén y, en fin. Belén, que es una gran amante de los niños, por cierto. Bueno, vamos.
Sí, la llaman la Susa de la Ciudad de la Imagen, sí.
Dios mío. Bueno, ¿qué estábamos con los zapatos? Bueno,
las toallitas estas vienen muy bien, ¿por qué? Porque en cualquier momento lo que hacen es que, lo que tú dices, te acuerdas un apuro, te has hecho una marca, una raya, algo con la toallita, sale. O sea que podemos tenerlas, porque además es que eso sí que no daña el zapato, porque tiene crema.
Ah, vale.
Lo otro no, pero las toallitas sí. Luego, vamos a ver. Que nos ha quedado, nos han, los zapatos nos ha creado una mancha de grasa o algo así en el zapato de piel. Hay un truco para limpiarlo y además es ecológico, que es con piel de plátano.
¿Con piel de plátano?
Con piel de plátano.
Cogemos una piel de plátano y ¿qué hacemos con ella?
Le damos donde está la grasa.
¿Pero por lo amarillo o por lo de dentro,
no,
blanco?
Por lo de dentro.
Por lo de dentro.
Lo de dentro.
Plátano. Le damos y le dejamos que actúe, lo frotamos bien, y luego le retiramos con la bayeta humedecida y eso suele salir. Cuando es grasa suele salir.
Fíjate.
En zapatos de piel.
Sí,
no de antes, de piel.
Vale.
Hay en algunos casos que incluso utilizan alcohol de quemar. Yo no soy partidario porque el alcohol con la piel...
Reseca, claro.
Mal. Pero bueno, si
piel
hay,
de plátano.
Piel de plátano, estupendamente. Luego hay otra cosa que yo suelo hacer para las zapatillas deportivas. En la parte de abajo de la suela, a veces nos queda, no nos sale la suciedad. No sale.
Y era que se ha puesto muy mal muchas que son blancas, es decir, lo blanco, que es a lo mejor da igual el color que sea la zapatilla, pero luego tiene ese
y es blanco.
Hilo blanco.
Exactamente, y no sale. ¿Por qué no sale? Con vinagre. Aquí sí que se puede
utilizar. Aquí sacamos el vinagre. Estaba yo echándolo.
Pero cuidado, vamos a darle, si son de tela las zapatillas, cuidado, habrá que darle con cuidado de que no sé, la que el vinagre no nos vaya a la tela.
Con un cepillito, también de dientes,
ahí está.
Se puede dar.
Sí, y eso sale y queda perfecto, o sea, quedan súper blancas y no tenemos que utilizar nada más. Con esto le damos directamente, luego las lavamos a mano, eso sí, las plazadillas, acordar, de tela, hay que lavarlas a mano,
sí,
no hay más, y con un cepillo y restrega como toda la vida, jabón y agua y dale, no hay
aquí
más.
Aquí no hay atajos.
No hay atajos.
Bueno. Mira, daño colateral.
A ver.
De José. Los zapatos los lleva bien limpios y relucientes. Yo estoy interpretando, ya sabes que no
sí,
lo pone así.
Tienes una manera muy peculiar de leer los correos. Bueno, bien.
Bueno, con los productos spray, que le echan de color negro, todo eso, betunes, estas cosas, dice que lo que le ocurre, claro, que los zapatos los lleva bien, pero él lo que va manchando son todos los bajos de los pantalones y que le cuesta quitar esa mancha.
¡Oh, mancha de betún! ¡Horror!
Claro.
Hombre, a ver,
cuidado, ¿no?
Aquí me voy a adelantar yo un poquito. Hay que dar el betún y luego hay que frotar bien con un trapito que se quede con toda la... En fin.
O que cambie de marca. Si está la mancha.
De betún, sí.
No puedo, o de spray, lo que es. Si
el betún es malo de quitar, ¿eh?
El primer
no
consejo,
como grasa,
tú has limpiado tus zapatos y te sigue manchando los bajos de los pantalones, prueba otro.
No, pero también
y luego para quitar la mancha de eso, pues frotar ahí bien antes.
Eso también puede ser porque no cepille bien después el zapato, porque la manera
de
zapato
es no te enteres, darle bien y hay que quitarle bien el exceso de betún que no absorbe el zapato.
Porque ¿cómo se limpia un zapato?
Esta es otra.
Porque tú, el zapato, lo primero que tienes que hacer es quitarle el polvo que tiene.
Luego que hemos empezado quitando cosas por supuestas.
Claro. Bueno, a ver, pues vamos con cómo se limpia un zapato. Coge el zapato. Se le quita el polvo.
Se le pasa una bayeta humedecida en agua primero para quitarle, si puede tener el exceso que tenga a lo mejor de suciedad. Y luego ya...
Humedecida es humedecida, no es empapada.
No,
bien, humedecida.
Y claro, es que damos por cosas, por supuesto. Y luego después se coge el betún o la crema que tengamos. Si es de color negra, o de marrón, le echamos, le pedimos aquí como varios puntitos, y luego con una, con un cepillo, se le da a lo largo y en círculos todo el zapato.
Sí.
Se le deja durante una hora aproximadamente, una horita, media horita, una horita. Y luego lo que hay que hacer es que, o quizá un poco más, y lo que hay que hacer después es con otro cepillo, es el que ya le retiramos esa parte y le sacamos el brillo después.
Vale.
Y con eso ya, si queremos rematar ya, le damos con un trapo seco después ya, y con ese trapo vamos a ver que no tenemos, que no mancha.
Que no mancha, esa.
Ya, claro.
Y si no, oye, pues unos pantalones pesqueros. También, claro. Que no te manchan los bajos. Yo ya a lo más práctico. Claro.
Mira, Ángel, en el WhatsApp dice que le hemos hecho recordar tiempos mozos. Escribe él así, cuando utilizaba botas de cuero. Debe ser así, botas de cuero. Y interpretaba ahora así, en plan cowboy o algo así. Dice, ¿cuántos tiempos, no? ¿Y cuántas horas de limpieza con la grasa de caballo?
¡Oh, vamos!
Sí, exactamente. Eso es muy importante, sobre todo para las botas camperas.
Sí.
Y para un calzado es muy importante, porque es lo que va a permitir de que nos dure tiempo y además que lo haga incluso permeable.
Y que se van oscureciendo. Eso sí, tiene un olor muy característico.
Un poco raro, sí, pero bueno.
Me acaba de venir todo el olor en estos momentos.
Luego hay una cosa que se puede hacer para evitar que los zapatos de antes se ensucien mucho, que es cuando los compramos, cogemos con
usarlos.
No usarlos directamente. Con laca del pelo.
Qué miedo.
Pero a una distancia prudencial, se da como si fuera una especie de nube.
¿Define distancia nubecita? Prudencial.
Pues como unos 50, 60 centímetros.
Allá.
Sí, exactamente, ahí.
Vale.
Se echa así, como si fuera una nubecita, como digo yo, y lo que hace es que le crea una película que evita que se ensucien bastante los zapatos. Eso se suele hacer los zapatos de antiguo. Te lo has comprado, lo haces así desde lejos. Porque si le pones de cerca se va a manchar, lógicamente, y le crea como una especie de película que eso va a evitar que se sucie bastante.
Bueno, pues nos lo apuntamos también.
Un truquito que tenemos. Luego, para los velcros de los niños de los zapatos, que ¿cómo quitamos esas cosas que tienen los velcros?
Todas las pelusillas.
Ahí está. Hombre,
un nido de infecciones también.
Sí.
Luego, entre comillas, vamos
a veces es un nido
de satánico.
De infecciones.
De pelusillas.
O de pájaro. Ahí te queda pinchado todo. Vale.
Llegamos y ya no hace función de velcro. ¿Y por qué no? Porque claro, tiene tantas cosas que ya no hacen. ¿Qué hacemos con un cepillo? O sea, con un cepillo y un peinecito.
Sí.
Le damos con el peinecito, pum, pum, como si hubiera peinando y sale todo y ya nos queda perfecto.
Oye. Pues yo creo que... ¿Algún consejo más, Pedro? Ya con esto yo creo que ya vamos...
Yo termino con una pregunta de Andrés, si da tiempo.
Sí,
Andrés dice que tiene deportivas, ¿vale? Nos dice la marca entera, pero no voy a entrar.
Sí.
De esas de pielecillas. Yo te digo que se tiene como piel... Es que no sé si es la palabra... No sé el término correcto de esas, que es con... deportivas.
¿Por qué no dices la marca y acabamos antes?
No
claro,
la voy a decir.
Bueno, ¿qué pasa? Que si, como no te paga la marca, no lo dices. ¿Eso qué pasa aquí?
Unas Adidas Gazelle.
Vale, ya está. Todo el mundo lo sabe, claro.
Dice que las ha tenido guardadas y que, claro, debe ser que las utiliza según la estación y que le han salido manchas de humedad. Que si tiene solución las manchas de humedad. Y yo ya incluyo otra pregunta. ¿Algún consejo a la hora de guardar de temporada a temporada el zapato, no?
De lo primero, para la humedad, si le ha surgido... Si son manchas que estarán como verdosas o...
Me imagino.
Blanquecinas.
Y como eso es piel, yo me iría directamente a darle con el cepillo de dientes y con la pasta de dientes.
Vale.
Ahí primero, para darle ahí. Si no, directamente, aquí sí que se puede lavar con agua y jabón. Porque es piel.
Entonces
ya le daría con agua y jabón. Se puede. Y si no, el otro truco es el darle con el cepillo de dientes y con la pasta de dientes, porque suele salir.
Y para guardar los zapatos.
Para guardarlos. De una temporada a otra, lo primero que hay que hacer es dejarlos que estén, lógicamente, secos. Luego está
ventiladitos.
Bien. Ventiladitos.
Vale.
Luego, ¿qué hay que hacer? Echarles, yo les suelo echar o polvo de talco o bicarbonato.
Vale.
Y luego hay que echarle o ponerle una horma al zapato.
Sí.
O bien, si no hay una horma, pues papel de periódico. Pero que quede bien
estiradito el empeine.
¿Por qué? Porque si no queda estirado, de una temporada a otra, el zapato se quedará con esa forma y cuando lo que queramos coger va a estar como
abarquillado.
Abarquillado totalmente. Sí. Entonces, cuidado.
Como eso es un zueco de estos de monte.
Así como eso. Horrible, el lleno sueco. De arrugas. Que mira que somos muy dados a veces de meter todos los zapatos en una caja o en un... Y lo metes así de cualquier manera y luego te encuentras con una punta para arriba, la otra para abajo.
¿Dónde guardarlo? ¿En una caja o dónde? Hay muchas maneras de poder hacerlo. Hay unas bolsas que venden, que ya lo dije en su día, para que vienen, que son como una especie de saquitos.
Sí.
Que lo puedes poner detrás de la puerta. Y que son de tela. Y ahí se pueden cortar como si fueran una especie de portarrevistas.
Sí.
Pues ahí se pueden poner si no tenemos mucho espacio. Ahí lo podemos poner en una habitación que no utilicemos mucho o que no ocupe mucho detrás o que tengamos espacio detrás de la puerta, se pueden poner. Si no, en bolsas de tela,
sí,
de tela,
de tela
o cajas de cartón.
Nunca de plástico, que eso es...
Plástico, no.
Beta.
Ya, no. Vale.
Salvo que sean chanclas. Y tampoco. Yo las chanclas tampoco las había.
El velcro de Arturo reluciente.
¿Dónde está la telita?
Arturo trae de velcro. Y lo veo yo un blanco velcro reluciente. Sí, sí,
sí, sí. Bueno.
Son de velcro, sí. Para que él mismo se las ponga y se las ajuste.
Él también limpia a veces los zapatos, el suyo.
¿Así, Arturo? ¿Limpia los zapatos?
Sí.
Bueno, oye, pues qué bien, qué suerte. Préstame este niño un rato, a ver si hago carrera conmigo misma. En fin, que ha llegado el momento de guardar los zapatos de invierno, así que todas estos consejos nos vienen fenomenal para guardarlos sin manchas, limpitos, sin olor, para que cuando llegue el invierno, Dios quiera que sea tarde, podamos sacar los zapatos y volvernos a poner.
El último truco que voy a dar, cuando, ya para ir adivinando, cuando tenemos un zapato que tiene el tacón de madera, ¿cómo tratamos ese tacón? Pues con el spray que utilizamos para limpiarla, para darle más, nutrir la madera.
Sí,
pues
sí,
con
sí,
eso.
Tú pasas el tronco y yo el paño.
Exactamente.
Ha dicho la marca, yo quería decir.
No, sí, ya, si es que a mí esto de si hay que decir la marca se dice, pero ¿qué más da?
No, yo paso yo el
ya pasaremos luego la factura a las casas correspondientes, claro. Pero es que hay veces que los productos, la gente, ¿cómo le llama lo de los muebles?
Pues el pronto, que no pues, compre pronto.
Aunque no sea claro, el pronto, claro, pues esto es lo mismo.
¿Y por qué? Porque es madera, al final, es madera. Entonces al final con eso se le da y se le guarda. ¿Por qué? Si no, porque si no la madera se reseca.
Ya, bueno, pues ya sabemos cómo guardar nuestros zapatos de invierno de manera que no se nos estropeen y que luego estén estupendos, sin olores, sin humedades, sin manchas y sin arrugas. En fin, Pedro, ¿la semana que viene qué?
La semana que viene yo creo que vamos a irnos a la pelea, el combate del mes.
Ah, corcho. Que ya estamos acabando el... Pero, madre...
Sí, sí.
Ay, es que se me pasa el tiempo que
el
me
El domingo
entero.
Tienes elecciones, ¿te acuerdas?
A las 8
pues luego ya
estar
se acaba
aquí,
el mes.
Creo. Claro. Sí, 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 tienes razón. Qué planazo el domingo. Aprovecho para decir, programa especial elecciones en Onda Madrid a las 8, a partir de las 8 de la tarde, aquí el próximo domingo. Duendecillo, que otro día te vuelves, ¿vale?
Vale,
estupendo, Pedro Caballero, un placer como siempre, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego, Sergio, que nos vemos luego, no sé si en la cocina o no, va a depender de los jugadores de baloncesto.
Estaremos muy pendientes de la salida a las 12, que creo que salen del Santiago Bernabéu, 12 y cuarto se ha previsto que le reciba ya en Cibeles la alcaldesa Manuela Carmena.
Ella sabe hacer magdalenas, no nos sirve, ¿no? Quiero decir, ya la receta.
No, hombre, pues yo qué sé, pues estamos por ahí, va a estar Gloria Talavera,
bueno,
con los jugadores y ve a la alcaldesa. Y quiere darnos la receta de magdalenas, pues aquí bienvenida es.
Vale, perfecto. Pues hasta luego a todos.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia.
Hola, tío, ¿dónde has conseguido esta musa por Amazon?
Lorca cogió los 2 billetes y dijo, vámonos Salvador,
o mejor, vámonos Salvador, que estos señores son unos pelmazos.
Afirmaba orgullosamente que se hizo pis en la cama hasta los 8 años, solo para fastidiar a su padre, que le había prometido regalarle un triciclo rojo si dejaba de hacerlo.
Bueno, pues Dalí quería vender un cuadro a una pareja de ricachones mexicanos.
El Punto sobre la Historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
José Francisco, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vienes como siempre acompañada los jueves por Nieves Sobrino, que es la responsable máxima del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, y con todas esas cosas que nos va a contar y detallar un día más y que en el caso de hoy tienen que ver pues con que vamos a descubrir el lado personal y sentimental, atención, de la reina María Cristina de Borbón.
¿Y esto cómo lo vamos
¿Cómo
a hacer?
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, a través de unas cartas secretas que durante su regencia mandaba a su segundo esposo Agustín Muñoz. Un enlace que intentó, por cierto, mantener en secreto, de no ser claro por los 5 embarazos e hijos que tuvo durante ese tiempo.
Claro, un poquito difícil.
Ya se reventó el secreto. Sí. Bueno, pues todo, como digo, gracias a esas cartas privadas y secretas que durante años mantuvo guardadas su secretario personal, Donoso Cortés.
Nieves Sobrino, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, sí, María José, ¿cómo estáis?
Pues estupendamente, y además esto da para un novelón, claro.
Esto es un novelón, pero total, sentimental de novela rosa, pero vamos, para novelón, peliculón, serie y todo lo que se tercie. Uh-huh. Efectivamente es un tema, bueno, muy muy bonito, y que además durante mucho tiempo, en aquel momento, ya lo habéis dicho, fue un secreto. María Cristina de Borbón fue la última esposa de Fernando VII, y a los 3 meses de fallecer su marido, el rey, se casó de forma morganática con Agustín Muñoz, que era un militar de la Guardia de Corps que trabajaba en Palacio. A partir de ahí, claro, el matrimonio era morganático, no se podía saber, porque en ese momento la reina María Cristina había asumido la regencia en nombre de su hija, la futura Isabel II. ¿Sí? De tal manera que si el matrimonio, digamos que era públicamente conocido, probablemente le hubiera costado perder la regencia en un momento en el que las condiciones políticas no eran las mejores. En este momento, bueno, pues había un enfrentamiento gravísimo con los carlistas y digamos que la situación de los partidos tampoco era la mejor, con lo cual la reina no tuvo más remedio que ocultar ese matrimonio y efectivamente, como muy bien decís, el peor de los momentos fue ocultar los 5 embarazos que tuvo durante los 7 años que tuvo esa regencia.
¿Y esto cómo lo hacía?
Bueno, pues parece ser que utilizaba unos vestidos amplísimos. Afortunadamente,
¿y tanto?
Sí, afortunadamente para ella estábamos en una época, en el siglo XIX, en los que se llevaban esos vestidos de vuelo tan, tan grandes, con cancanes y demás. Y bueno, parece que más o menos los pudo ocultar, aunque también debo decir que casi era vox populi, todo el mundo sabía que la reina, pues bueno, estaba casada o tenía algún tipo de relación con Agustín Muñoz.
Bueno, y eso que más o menos, digamos o imaginemos que el embarazo con esos vestidos amplios lo podía ocultar, pero ¿y luego el niño?
Pues luego el niño nacía. Lo inscribían con apellidos falsos porque no podía llevar el apellido de ninguno de los 2 cónyuges e inmediatamente después eran enviados a París, donde residía Agustín Muñoz, y allí eran cuidados por su padre y por personal de confianza. De tal manera que entre 1833 y 1840 realmente hay una correspondencia muy bonita y muy interesante entre el matrimonio, donde podemos conocer no solo aspectos políticos de lo que estaba ocurriendo en el país en este momento, sino quizá lo que más nos interesa, aspectos personales, los sentimientos que tenía la reina hacia su marido, hacia sus hijos, cómo se preocupaba por ellos, qué les preguntaba, qué atención recibían. Todo eso lo podemos ver a través de estas cartas que se encuentran en el fondo de Donoso Cortés, un hombre que fue, bueno, pues hombre de confianza, secretario particular, y que las guardó muy cuidadosamente bajo una denominación tan curiosa como papeles importantes que se deben consultar para la historia. Así es como han llegado hasta nuestros días y así es como los podéis ver hoy en el Archivo Regional.
Bueno, y desde luego que forman parte de la historia y sobre todo que viendo esas cartas es cuando llegamos al momento en el que la reina María Cristina de Borbón se convierte en Baltasara.
Efectivamente, la reina nunca jamás firmó esas cartas con su nombre de pila, nunca, siempre era Baltasara. ¿Por qué ese nombre? Pues lo desconocemos, probablemente tendría algún significado para ellos. Curiosamente, además, la reina hablaba en primera persona en las cartas cuando se trataba de comentar asuntos personales de la familia, de los niños o de sus sentimientos, pero cuando tocaba temas políticos, hablaba de la reina en tercera persona, es decir, cualquier lector que hubiera cogido esa carta nunca hubiera podido pensar que era la propia reina la que lo estaba escribiendo, sino una persona que era cercana a la reina y a la que le contaba determinadas cuestiones políticas. El lado político es interesante, es verdad, nos cuenta todo lo que está pasando, los problemas con los carlistas, los problemas con el general Espartero, los nombramientos de ministros como Narváez, pero realmente lo más bonito de esas cartas es el lado personal, la perspectiva que nos da de María Cristina, pues como esposa y como madre, casi antes que como reina. Es muy, muy, muy bonita. Entonces, lo primero que llama la atención son los apelativos con los que llama a su marido y a sus hijos. A su marido lo llama consuelo mío, amor mío, vida mía. Y a sus hijos siempre se refiere a ellos, nunca por su nombre de pila, sino como pichones o alhajas. Es más, en alguna de las cartas da la sensación de que la reina está embarazada, porque en algún momento le dice a su marido textualmente, el bulto está bien. Con lo cual, bueno, pues parece indicar de alguna manera
que otro estaba en camino.
Exactamente, que venía otro niño en camino y bueno, pues era una forma de hacer referencia a él sin nombrarlo explícitamente.
Y aparte, Nieves, de esos apelativos cariñosos hacia su marido, hacia esos pequeños, también se ve como ella, en cierto modo, se involucra en las tareas domésticas y relativas a esos niños, ¿no? De cómo hay que cuidarles, de cómo hay que vestirles.
Exactamente, siempre. Bueno, le interesan muchísimo todas las cuestiones domésticas y le insiste a su marido en que por favor le cuente todo, aunque sean malas noticias, porque quiere estar enterada de todo. Le dice que no se preocupe porque uno de los niños esté acalorado, que para ella es normal porque está en el momento en el que al niño le están saliendo los dientes, con lo cual es normal que tenga este acaloramiento. Probablemente pues el niño a lo mejor tenía un poquito de fiebre o estaba rojo. Le preocupa y se insiste mucho en preguntarle por uno de los niños porque parece ser que no hablaba. Entiendo que el niño tendría, pues no sé, un año y medio, dos años de edad, y la reina continuamente le pregunta a su marido si ni siquiera dice tan solo media palabra. Está un poco agobiada con ese tema. Le preocupa muchísimo el tema de las cocineras. En algún momento, en 1839, tienen un problema con las cocineras en su casa francesa porque la cocinera antigua se había despedido, habían contratado a una cocinera nueva, tampoco funcionaba, y bueno, le preocupa un montón. Y sobre todo le cuenta, por ejemplo, a su marido cosas como qué zapatos tienen que llevar los niños dependiendo de la estación del año en que se encuentren. Entonces, le dice que para el paseo, para pasear, tiene que llevar zapatos de piel, que para el invierno tienen que llevar zapatos de merino forrados de franela, que para el medio tiempo, es decir, para primavera y otoño, tienen que llevar zapatos de merino pero sin forro, y sin embargo para el verano tienen que llevar zapatos de piqué. Como veis, realmente la reina desciende a cuestiones muy del día a día de todas nuestras casas.
Sí.
Y sobre todo eso, esa insistencia en que por favor le cuente todo. Se angustia muchísimo cuando su marido le dice en una de las cartas que está enfermo. Y bueno, su preocupación por él llega a tal extremo que en una de las cartas le dice que a ella le dan ganas de ponerse también mala. O sea, un poco como empatía con su propio marido, que está en la distancia, que se encuentra enfermo, le dice que ella también tiene ganas de ponerse enferma. Le da consejos médicos, le dice continuamente que ha consultado a los médicos que tiene ella aquí en Madrid sobre las dolencias de los niños o sobre las dolencias que tiene su propio marido, hasta el punto de decirle que en un momento dado su médico le ha recomendado que no tome agua de flores de malva, porque ese es un remedio que le debilita y le afloja el estómago. Hay varias referencias en las cartas a que Agustín Muñoz debía tener algún tipo de dolencia estomacal o intestinal, porque siempre la reina le está diciendo que tenga muchísimo cuidado con las comidas que toma, que siga muy bien la dieta que le marcan los médicos, que tenga también cuidado con el agua que toma. Entonces, como veis, en conjunto son unas cartas que nos ofrecen una magnífica imagen, no de la reina, sino de la persona que hay detrás de ella.
Desde luego que sí. Y así vemos que también el señor Agustín en cuestión ejercía de padre como para ponerse enfermo con circo criaturas a su cargo.
Me parece una historia de amor muy bonita.
Totalmente.
Me gustan mucho estas historias de amor. Hay que volver otro día sobre estas cartas, más pormenorizadamente.
Muy bien, pues así lo haremos, no os preocupéis.
Bueno, de cualquier manera, yo creo que es muy curioso en este caso ir a verlas, ¿no? In situ, al archivo regional, ahí podemos acercarnos, como siempre decimos, como decimos todas las semanas, es un archivo que está abierto a todo el mundo, a todos los madrileños, es el archivo de todos los madrileños, de hecho, y ahí estará Nieves Sobrino, dispuesta a enseñarnos cualquier cosa que le pidamos. Nieves, que es un placer, como siempre.
Como siempre para mí también. Muchas gracias y un abrazo a las dos.
Un beso enorme y hasta la semana que viene. Hasta luego.